Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Bueno, pasan cosas lindas en las pausas de Nadie se atreve. Nosotros estuvimos conversando con la gente de la campaña Encuentros, esto derribando mitos para lo que tiene que ver con la discapacidad visual. Y en ese entrar y salir justamente llevó Mariana Weinstein. Y bueno, se dio un lindo encuentro. Esas cosas pasan. Y ahora estamos con ella, con la directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Weinstein. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Porque viste que yo con los apellidos a veces trato de no pifiarle, pero puede pasar.
No soy exigente con mi apellido. Escuchan varias versiones, la tuya está muy bien.
Bien, perfecto. Vamos bien encaminadas entonces. Yo puse un poco de presión, creo, que íbamos a hablar de como un balance de lo que ha sido la gestión. Nada, es una forma de ver, bueno, cómo has ido trabajando. Vos sos una persona que a partir de esta nueva gestión agarraste lo que es la Dirección de Nacional de Cultura. Ya venías trabajando dentro del ministerio.
Sí, había estado en algún proyecto, ¿no? Pero hacía años, o sea, estaba fuera del país cuando empieza este gobierno y vine para... Pero sí trabajé la última vez en 2016.
Bien, entonces, bueno, ahora es un cargo con más responsabilidad, el llevar adelante, bueno, me imagino ciertos puntos en lo que tiene que ver con la cultura. Y bueno, es una buena instancia para, bueno, tener la oportunidad para conversar al respecto. Así que te agradecemos que estés acá con nosotras.
No, muchas gracias a ti, porque realmente cuando uno trabaja en la gestión es muy importante comunicarla. Porque no alcanza hoy en día solo con hacer cosas, hay que poder comunicarlas y los medios como tú, como esta radio, que ayudan a difundir lo que se hace y nos acercan. A lo mejor hay gente que no se entera que hay un proyecto, un programa, y cuando escucha hablar de ese programa puede ir y anotarse o llamar o conectarse con diferentes programas o una exhibición en un museo, cosas interesantes que pasan. Y hoy en día, como es tanto, es tan difícil comunicar todo,
sí,
¿no? Cuando decís, vamos a hacer un raconto de lo que pasó en estos 3 años, y dije,
sí, bueno, como... tenemos que estar una hora y media, todo claro, el programa.
Sí, pero no, es que son muchas cosas porque hay muchos involucrados, no es solo, por supuesto que no es mi tarea sola, yo organizo buena parte de las acciones que hacen otros equipos, ¿no? En cada museo, en cada instituto de letras, de artes visuales, de artes escénicas.
Sí, la cultura, es como decíamos, es muy amplia y abarca muchas cosas. Y hay que prestarle atención a cada una de ellas porque cada uno de esos sectores también tiene una demanda o ciertas preocupaciones a la que se deben atender.
Sí, yo no soy para nada estatista, creo que igual las cosas funcionarían porque la gente que hace cultura, los artistas, o la gente que ama la actividad cultural, igual participaría y estaría y sucederían muchas cosas. Si no existiera ningún tipo de organización, también existirían. Pero sí es cierto que muchas veces ayuda y tiene mucho que ver este diálogo, como tú mencionabas, en el entreacto ahora, ¿no? De que una persona ciega habla de la experiencia de una persona ciega en la ciudad o en la vida, y yo inmediatamente, que la estaba escuchando sentada afuera, digo, claro, nosotros estamos justo con los museos analizando ese tema de la accesibilidad a los museos, y creo que ahí sí está bueno que el Estado organice, porque no puede quedar solamente librado a ver si un museo privado puede o no puede tener accesibilidad completa. Y cuando tenés tantos museos nacionales que funcionan con dinero público, realmente duele ver que no es tan sencillo reformular edificios y buscar las soluciones, y que no es en poner una solución, tiene que estar todas las soluciones. Para que una persona que tiene algún tipo de problemas de accesibilidad pueda disfrutar de un museo, no puede faltar nada, ni la rampa, ni el baño accesible, ni el lenguaje de señas cuando necesario, o todo
incluso
braille.
Lo que tiene que ver eso, el braille, incluso macrotipo también. Nosotros hace un tiempo estuvimos hablando con Nausica Palomeque, que es periodista y también había ganado una convocatoria para lanzar un podcast inclusivo que tiene que ver 8 que cuentan. Y ahí también conocimos, yo por lo menos, lo que tiene que ver con, bueno, también son cuentos que están en formato braille, en macrotipo también, y estamos hablando de letras muy grandes o hay una combinación de ambas, y tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Cómo también hay una exclusión ahí.
Sí, totalmente. Creo que vivimos mirando para el otro lado muchas veces sin querer, no hay mala voluntad de nadie, pero yo también viajo mucho al interior y veo las diferentes ciudades también. ¿Qué posibilidades tiene una persona en silla de ruedas de salir todos los días de su casa y llegar a determinados lugares, disfrutar de la actividad cultural o disfrutar de ir a tomar un café, ¿no? Estamos todavía un poco lejos de la perfección, ¿no? Y lamentablemente hay temas como este que no hay muchas maneras de hacerlo. ¿Lo haces bien o no lo haces? Sí. Entonces hay que planificar muy bien y pensar, bueno, para esto tienen que ser los fondos públicos, ¿no? Que es la plata que los ciudadanos pagan con sus impuestos, y hay que invertirlos en que las ciudades, los museos, los cines, los teatros, todo pueda ser accesible para todos. Eso me parece un punto muy, muy interesante en las políticas públicas.
Sí, además de que tiene que cambiarse, creo, un poco la perspectiva, hablando de los museos concretamente, en cambiar la perspectiva de lo que significa ir a un museo. Uh-huh. Porque todavía creo que hay mucho para trabajar en lo que respecta a el museo, a lo aburrido. Y como cambiar la dinámica de que no es solamente, bueno, voy a recibir información y listo, sino cómo te vinculás con los museos. Exacto. Y qué podés obtener de ellos.
Sí, es realmente un desafío muy lindo. Creo que se están haciendo cosas en materia educativa, en materia de mediación. ¿Qué hace la persona? ¿Qué recibe la persona cuando se encuentra, no sé, en el Museo Nacional de Artes Visuales con las obras que hay ahí, que son nuestro acervo, por ejemplo, en ese caso, más importante, más relevante, con los autores que nos representan, que nos identifican incluso como país? Hay que pensar en el hoy. Esta persona que entra al museo, ¿qué tipo de vida tiene con los medios de comunicación, con la computadora, con el celular? ¿Cómo puedo conectar? Por ejemplo, los QR son... Justo sí. También hablábamos de los QR que no funcionaba, pero es que el QR, que uno pueda con su teléfono apuntar a un QR, a lo mejor uno no tiene la... A mí, por ejemplo, no me gustan mucho las visitas guiadas y no soy de hacer tours, tengo que estar sola.
Pasear sola, sí. Verlo sola.
Sí, y entonces para mí el QR o audioguías con mi teléfono, ¿no? Cada uno con su neurosis.
Te resistís un poco, Mariana.
Yo, claro, a mí me gusta, como dices, esos instrumentos que te ayudan a decir, bueno, necesito una ayuda, no sé nada de este autor, quiero saber más, pero tampoco quiero caminar con un grupo por todo un museo porque... No es lo mío. Entonces, me parece que hay elementos de mediación y lo tenemos. O sea, Uruguay tiene una actividad increíble. Las escuelas van a los museos, los llenan los museos todo el año. En la pandemia se sintió la ausencia de los grupos de las escuelas, sí. Increíblemente. Prácticamente cada museo tiene una dinámica educativa, cómo transmitir lo que el museo tiene, ¿no? Fichas, manuales, cosas entretenidas para hacer sobre determinados temas. Imagínate el Museo Histórico, el Museo Nacional, el Histórico Nacional tiene muchísimo material interesante que complementan cosas que uno estudia en la escuela o en el liceo. Uh-huh. Y de pronto puede ver un cuadro de Blanes o puede entender una escena, digamos, de nuestra historia. Sí. A través del arte, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una mentalidad. Pienso ahora en el Museo Histórico y en una exposición que va a haber sobre gastronomía histórica. Parece muy interesante.
¿Cómo? ¿Gastronomía histórica?
Sí, porque hay una
Uruguay,
colección.
¿Es algo regional?
No, creo que es de Uruguay. Creo que está basado en una colección de menúes de la primera dama hace muchos años. No sé, es un tema increíble que viene del 2020 y la pandemia...
Lo viene trancando un poco.
Lo trancó un poco. Y bueno, y te quiero decir como que es un modelo de exposición y de encuentro con el público que es muy entretenido y que viene por otro lado, que no es para los académicos de la historia, solo para historiadores.
No, porque a veces se peca un poco de preparar actividades o convocatorias para especializados en el tema. Entonces, claro. Como que el público a veces se siente un poco... Y yo no sé si entiendo de esto, ¿me explico?
Claro,
como un poco
asustan,
relegado.
Asustan, los museos no tienen que asustar, tienen que abrir los brazos, tienen que convocar. Y en ese sentido también es muy importante la sinergia entre los diferentes temas. Por ejemplo, ya que hablamos del Museo Histórico, ahora se va a... Mira, Museos en la Noche, el 8 de sí. diciembre, se inaugura cada vez en otro museo. Este año va a ser en el Museo Histórico y con una exposición de humor, que tiene que ver con, en fin, con la historia del humor. No te cuento más porque pronto van a salir todas las comunicaciones, pero va a ser muy interesante y es una sinergia entre el Instituto Nacional de Letras, que organiza esa exposición, y el museo que ofrece su local y que juntos piensan en ese montaje, y va a ser muy interesante esa exposición, creo que muy muy importante. Yo qué sé, no sé si tú sos muy joven, pero si te acordás de Mónica por Mónica o de los lobizones o en fin, los Sheik, hay como un relato ahí muy interesante de traer, y de gente que cumpliría 100 años este año, en fin. A mí me gusta mucho cuando hay sinergia, como ayer en el Museo Nacional de Artes Visuales se presenta el Premio de Ilustración, se hace una experiencia con Portugal como país invitado, entonces ahí entra el Instituto Nacional de Artes Visuales, el Departamento de Internacionalización de la Cultura Uruguaya, entra el Museo Nacional de Artes Visuales como lugar para hacer el montaje de la exposición, que es fabulosa, les recomiendo que vayan al museo en el Parque Rodó. Y el Museo Figari también entra porque hacen vino un experto de Portugal y hay talleres y conferencias en el Museo Figari. Entonces es un trabajo en equipo y eso enriquece muchísimo las reflexiones y las discusiones de cómo hacerlo bien.
Bien, sabes, Mariana, que me queda, bueno, preguntarte en esto, en esta gestión de 3 años que has hecho, ya va para 4 el año que viene, ¿qué políticas has podido vos como directora de cultura, hablando, haciendo este reconto, no hablando de museos y otros aspectos, qué se han podido aplicar en esta iniciativa de lo que se tenía propuesto y lo que se llevó a cumplir?
Mira, varias cosas, por suerte. Teníamos cosas buenas para cuidar y creo que las cuidamos, como una plataforma de fondos concursable, por ejemplo, por los premios nacionales de música, de letras, en fin, cuidamos, como dijo el presidente de la República, todo lo bueno lo intentamos cuidar, si se pudo mejorar, se mejoró, innovamos todo lo que pudimos. Entonces te cuento algunas cosas nuevas, por ejemplo, el Departamento de Internacionalización de la Cultura Uruguaya. No es que no existiera en Uruguay el afán y el trabajo con el exterior, tenemos todas las embajadas que tenemos, en fin, hay muchas maneras de trabajar, pero ahora organizamos
como
un poco
una forma coordinada y sí, de que sea más efectivo el trabajo.
Exacto, no duplicar esfuerzos con la Cancillería, con Uruguay 21, con el Ministerio de Turismo. Nosotros nos congratulamos de poder decir que no hacemos ningún proyecto solos. Todo lo compartimos con un socio que nos parezca coherente con el proyecto. Entonces, si vamos a la Bienal de Venecia, como ahora acaba de salir el seleccionado para ir a la Bienal de Arte, que se inaugura en abril del año que viene, Eduardo Cardoso es el artista. Es toda una coordinación con la Cancillería, con la Embajada de Uruguay en Roma, el Departamento de Internacionalización, el Instituto de Artes Visuales, la Comisión Nacional de Artes Visuales que tiene Uruguay. En fin, es toda una tarea de coordinación, y la verdad que cuando uno trabaja así se da cuenta que las cosas fluyen mucho mejor, porque no se trancan o no te das cuenta que alguien está haciendo en paralelo lo mismo, y vamos todos juntos, como debe hacer un país como Uruguay, para optimizar la utilización de los fondos públicos y para llegar lo más lejos posible, porque cada uno tiene un poco, entonces juntos tenemos más.
La forma de llegar mejor. Bueno, internacionalización es uno de los puntos. ¿Qué otros puntos
sí,
consideras?
Bueno, creo que en esta, así por mencionarte cosas que me parecen importantes, la institucionalidad de la dirección queda mejor organizada con los institutos. Eran 5, el de cine se transformó en agencia el año pasado, eso es un hito también para la gestión, que tengamos una agencia de cine y el audiovisual, que tiene otra potencia, que tiene una autonomía, que puede negociar un montón de cosas en el exterior, pero quedan el Instituto de Música, el de Letras, el de Artes Visuales y el de Artes Escénicas, que estaban de hecho algunos, ahora están de derecho, y eso realmente ayuda a la institucionalidad, ayuda al usuario, porque sabe a dónde dirigirse, porque hay ventanillas abiertas en todos los institutos, hay programas, hay convenios que se pueden hacer. Eso dejamos. En esta rendición de cuentas, que muchos lo hicimos bastante con perfil bajo, creo que vamos a tener que hacer como algún tipo de anuncio de todo lo que salió en la rendición de cuentas para cultura, cosas nuevas, por ejemplo un fondo específico para trabajar con los centros culturales nacionales. Este es un programa nuevo que es muy interesante, ocurre en diferentes localidades del interior del país. La idea es conectar con los gobiernos departamentales y también con los municipios para encontrar lugares interesantes desde el punto de vista patrimonial, que a la gente le guste pasar horas de su vida ahí. Entonces es como un centro cultural donde el gobierno nacional aporta contenidos o a veces equipamientos de común acuerdo con los gobiernos departamentales, sí. Y ahí ocurren actividades culturales y también se empieza a formar una red de centros culturales nacionales. Entonces, en esta rendición de cuentas, a partir de 1 de enero, vamos a tener un presupuesto extra para esas actividades. Y esto creo que esperamos terminar como con 50 centros culturales nacionales al final del periodo. Y bueno, y es un camino muy interesante. Otra cosa interesantísima que salió en esta rendición de cuentas es la creación de la Fundación Uruguay Cultura, que era un instrumento que queríamos, que estábamos buscando ya desde 2020 y que va, por supuesto, es un proceso, sí. Nada sale acá de un día para el otro. Wow, con audacia total y te dan todo, pero me parece muy bien, con prudencia vamos a recorrer un camino de crear esta fundación que tiene la mayor parte de los países que trabajan su actividad cultural en el exterior, la Fundación Corea, el British Council, en fin, hay todo tipo de fundaciones o institutos como ProChile, ProColombia. Son instituciones que cooperan con el gobierno nacional, pero que pueden organizar recaudación de fondos privados. Por ejemplo, para la Bienal de Venecia puede ser muy útil. Uh-huh. Para darte un ejemplo práctico, sí. Si hubiéramos tenido la fundación a tiempo en la Bienal, en cada una de las bienales, habríamos ahorrado, yo qué sé, una cifra parecida a $20,000 que uno paga por un montón de cosas que la fundación estaría exonerada.
Pará, pero esto de la fundación, ¿cuándo se implementaría? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Quiénes van a estar a cargo?
No, por eso, va a ser muy muy prudente el camino, pero se lo estamos dejando al gobierno que viene, ya va a quedar. Viste que la rendición a partir del 1 de enero, sí. ¿No? Entonces ya tenemos pronto los estatutos. Va a ser como un instrumento a utilizar desde la Dirección Nacional de Cultura para poder recaudar fondos privados para actividades culturales. Entonces, lo que posiblemente podamos hacer...
O sea, que es un instituto público que se va a dedicar a negociar o trabajar con empresas privadas o institutos privados, sí, para el impulso de la cultura. ¿Sería
va
así?
A promover la cultura uruguaya en el exterior. Ese va a ser el gran objetivo. Hay muchas empresas que pueden estar interesadas en apoyar esa actividad porque, de alguna manera, cuando te decía... Nada, lo hacemos solos. Es que la cultura es parte integral de lo que es la marca país, de lo que es el relato de lo que es el Uruguay, ¿no? Hasta el exportador de carne o el exportador de vinos o Uruguay 21 como agencia que se ocupa de la exportación y de la imagen del país en el exterior. Nosotros desde la cultura lo que estamos brindando es, bueno, ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que la gente le interesa en el exterior, ¿no? O sea, es algo que realmente hay un potencial enorme para trabajar juntos esa narrativa, esa potencia cultural que somos. Que siempre lo decimos, no somos una potencia militar, no somos una potencia económica. Pero desde el punto de vista cultural y hasta desde el punto de vista deportivo en algunos deportes, sí. Sí somos reconocidos en el mundo. Sí tenemos artistas visuales que cotizan altísimo. Sí tenemos 3 premios Cervantes. Para nuestro tamaño de país...
Es un montón.
Es un montón. Tenemos un potencial enorme de que crezca esa imagen de país cultural, de país con artistas de primer nivel. Y para nuestros artistas, viviendo en un país con 3,5 millones de habitantes, es urgente siempre ampliar las plateas. Para los músicos uruguayos, poder salir al exterior es esencial, porque la capacidad que tienen de convocar y de encantar a audiencias, 3,5 millones de habitantes en este mundo que vivimos, no es suficiente, ¿no? Y uno, algunos contactos tuvimos con plataformas internacionales que te muestran el consumo de música de Uruguay en otros países. Por ejemplo, la música uruguaya que se consume en Japón, a mí me sorprendió, es muchísimo. ¿Sí? Y sí, y bueno, hay que ver el éxito que puede tener Hugo Fatoruso, por ejemplo, en Japón.
Bueno, el señor, una eminencia. No está acá. Lo estaba haciendo fuera de la cámara.
Estaba mirando.
Estuvo Hugo Fatoruso acá en el programa. Tuvimos la suerte de conversar con él. Claro. Pero sí, una eminencia.
Recién veo que estamos en cámara.
Estamos saliendo en YouTube, Mariana. Saliendo en vivo para la plataforma de YouTube.
Bueno, es fabuloso. Es realmente... hay muchísimo por hacer. En este momento, Facundo de Almeida, que está a cargo del Departamento de Internacionalización,
al cual le mandamos un gran saludo, que dijo que va a estar escuchando, ¿eh?
Ah, mirá, porque él está en este momento en México y hay tres actividades enormes en México, uruguayas, ¿no? Gracias a este departamento. Hay una exposición de Petrona Viera que salió el año pasado, pasó por República Dominicana, por Chile, por Washington. En cada país que paró, alguien se acercó a decir, yo quiero esta exposición en mi país. Y por eso sigue.
Sigue recorriendo y haciendo kilómetros.
Sigue aumentando sus millas, digamos, porque está ahora en el museo más importante de la capital de México, ¿no? En el Museo de Bellas Artes y bueno... Está ahí ahora, se inaugura, a la misma vez se acaba de terminar la construcción del stand de Uruguay en la feria más importante del libro, la Feria de Guadalajara, o una de las más importantes del mundo, y también Ogue, el artista, caricaturista, ilustrador está por una gestión de la Embajada de México, con la ayuda nuestra en todo lo que pudimos, está inaugurando una exposición en un lugar de la costa, del otro lado, en Los Cabos. Entonces, que eso es muy importante también, y me recuerda a otro programa nuevo, y que tiene que ver con ayudar a los artistas visuales vivos a que en sus carreras, ¿no? Eso me parece que si podemos hacer algo, ayudamos a la marca país y ayudamos a los artistas. En este sentido, hay un programa que ya existe hace años, que es el programa IDA, de traducción de obras literarias a idiomas que no sean el español. Esta es una de esas joyas que cuidamos y seguimos.
Y se preserva, claro.
Sí, desde el Instituto Nacional de Letras, con Uruguay 21, cuidamos el programa IDA, que el nombre es en honor a Ida Vitale, y se traducen obras gracias a este programa. También se ayuda a audiolibros y también se ayuda a pequeños textos que aparecen en catálogos de venta para traducir esos textos a otros idiomas. Y ahora estamos creando el programa Petrona para apoyar a galerías de arte del exterior que quieran recibir artistas uruguayos en sus paredes, uh-huh, y también para apoyar a galerías uruguayas que quieran ir a ferias o eventos internacionales con arte uruguayo. ¿Ah? También va a empezar de a poco, pero creo que es una señal y que también es dejarle al que venga decir, bueno, es por acá, si se fortalece este presupuesto, todo esto está ocurriendo.
Me surgen dos preguntas, que va un poco a lo político. Vos hablabas mucho de lo que es la rendición de cuentas, y sin embargo, el ministro recientemente, hace un tiempo, hablaba de que había que ser, tenían que ser austeros en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas.
Sí.
Él decía que la realidad lo obliga a ser austero por la caída de la reconocción del Estado en lo que tiene que ver con la sequía y la diferencia cambiaria con Argentina. A mí me entusiasma escucharte con todo lo que estás hablando, pero también preocupa el hecho de que no van a tener presupuesto para trabajar, ¿cómo es?
No, todo lo que estamos haciendo es con el presupuesto que tenemos. Yo entiendo la austeridad, me considero una persona austera, nunca me endeudé en mi vida ni de un mes al otro con la tarjeta, para darte un ejemplo de ama de casa típica.
Muy bien, pero... organizado ese sistema financiero.
Lo que te quiero decir es que para mí el desafío no es decir qué haría si tuviera más dinero, sino decir cómo hago más con el dinero que tengo. Y creo que eso se ha logrado bastante, se ha cortado bastante grasa y se ha logrado ser más eficientes con las sinergias con otras instituciones, uh-huh, y así poder llegar más lejos. Igual en la ley de presupuesto tuvimos un refuerzo, igual a pesar de la austeridad tuvimos refuerzos, por decirte dos ejemplos muy importantes, para emergencias edilicias, para cuidar los edificios de nuestros museos, se duplicó el año pasado en la rendición en el 22, se duplicó para este año el presupuesto para todo tipo de emergencias edilicias, que se cae un ornamento en el Palacio Taranco o que hay que arreglar la fachada del Museo Figari. Eso fue muy importante. Y también duplicamos el Fondo de Infraestructura Cultural para el Interior, que se concursa, es una plataforma que ahora justo cerró el llamado, se presentaron 77 proyectos, si no me acuerdo mal el número, fue bastante récord, y fue mayor al año pasado, que se duplicó. En lugar de 10 millones de pesos, hay 21 millones de pesos para repartir. Se pueden presentar centros culturales, alguien, algún grupo que tenga una sala y tiene que cambiarle los focos, o cualquier espacio cultural que necesite algo en infraestructura puede presentarse a este fondo. Es para públicos, para privados. Es un éxito, por eso explicándolo en el Parlamento logramos duplicarlo. y eso es muy importante porque la infraestructura es lo básico para que ocurra la actividad cultural y que las localidades más alejadas tengan un teatrito, tengan una sala de cine, tengan un museo y que tenga un nivel lindo, arreglado, es muy importante, creo, sí.
Sí, vos incluso, bueno, ahora hablabas de infraestructura y todo lo que tiene que ver con, bueno, con seguir preservando a pesar de esa austeridad, ¿no?, que se puede seguir haciendo con el presupuesto que hay. ¿Qué pasa con el teatro independiente? Porque también hay una gran preocupación por parte de lo que es el ecosistema teatral y todo y que está involucrado allí, en todo lo que tiene que ver con cómo está padeciendo el teatro independiente, el cierre de salas, el corte de trabajo. Esto se había planteado desde el PIT-CNT y también mismo de FUTI.
¿A qué te referís con cierre de salas? ¿De la pandemia o ahora cerró alguna sala?
No, estamos hablando de, por ejemplo...
¿Qué sala cerró?
No, estamos hablando del galpón, por ejemplo, que se había mencionado ya hace un tiempo, de la situación del galpón y de la ley que se había votado anteriormente en el gobierno anterior y que no se podía implementar, que estamos hablando de la ley 19.821, que tiene que ver con el desarrollo y promoción del teatro independiente, que eso está aprobado, perfecto, pero no se ejecutó.
Bueno, primero... La situación de teatro independiente, yo soy del teatro, ¿no?
Por eso te lo pregunto también más.
No es sencillo, no es un palo sencillo, no es una actividad que sea muy rentable ni que te vayas a hacer mucho dinero haciendo teatro, ¿no? ¿Verdad? O sea que el discurso de que están por cerrar las salas ocurrió, y tú mencionaste al PIT-CNT, durante la rendición de cuentas, ¿no? se me parece. También lo digo desde el lado del teatro, quizás se sobreactuó un poco el problema de que iba a cerrar el galpón o que... Ahora, concretamente con la ley de teatro independiente, a mí me parece, y pasa muchas veces con las leyes, uno continuamente tiene que analizar las leyes y antes de, en este caso, de presupuestar, bueno, ver lo que tenemos, porque acá se juntan varias leyes y lo que hay que hacer es armonizar y crear un marco legal único. No puedes tener, por un lado, que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Artes Escénicas en la LUC se crea como instituto, se le da un presupuesto en la ley de presupuesto a fin de 2020, pasa de tener 9 millones de pesos a tener 20 millones de pesos de fondo de fomento. Eso repercutió para bien. Ese dinero fue... desde un fondo de fomento a todo tipo de proyectos que se presentaron. Es cierto que es un estilo de dar dinero a proyectos, sí. No es de dar dinero a un nombre, a este teatro o a esta persona, sino que es traer un proyecto, presentás en una ventanilla, se analizan los proyectos y se le da dinero. Tenemos.
Pero los proyectos necesitan un lugar donde justamente ejecutarse. Si, claro. Si hay pocas salas o se... ¿Dónde lo presento?
Pero la ley de teatro independiente no aumentaba el número de salas. El tema es el siguiente.
No, se daba como una especie de subvención para que eso se pueda sostener más allá de las propuestas que se largan en cartelera, vamos a decir.
Yo creo que en este momento tenemos por lo menos tres marcos normativos que tenemos que armonizar. Y en eso lo que te quería comentar es, estamos dedicados a crear eso, ese marco normativo que armonice esta ley de teatro independiente con las características del Instituto Nacional de Artes Escénicas y con otra ley, que es la ley de COFONTE, que es el Fondo Nacional de Teatro, que funciona desde los años 90, al cual se presentan salas y grupos y reciben apoyo para equipamientos, apoyo para obras, en fin, y que funciona muy bien y que también tiene un dinero que viene... una parte del Estado y otra parte de AGADU, de los derechos de dominio público. Entonces tú, me parece que lo que necesitan los usuarios es algo muy claro, que decir, bueno, yo me dedico al teatro, bueno, este es el marco normativo que apoya las artes escénicas, que no es solo el teatro, ¿no? Porque también pudimos observar cierto desequilibrio en los apoyos a específicamente el teatro, y te lo digo yo que... podría decir mejor, ¿no? Me conviene. Pero ¿y la danza? Los derechos del ballet del Sodre, que se llena de público, los derechos de dominio público de las obras más antiguas van al Fondo Nacional de Teatro y lo recibe la gente de teatro. Y la danza no recibe nada. ¿Ah? Entonces eso hay que ajustar un poco. Hay que pensar en la danza, pensar en los títeres, pensar en el circo, pensar en el teatro y pensar dentro del teatro, que está la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, FUTI, que es la federación que ha logrado un montón de cosas a nivel del parlamento, sí, pero también hay otros que hacen teatro y no son de esa federación. Y también está el interior, ¿tá?, que siempre estuvo bastante relegado, que la ley de teatro independiente lo incluye. Uh-huh. Así que nosotros lo que estamos haciendo es analizando, ya lo hicimos durante todo este año, analizar todo lo que hay y armonizarlo en un texto único para que tenga cierta coherencia. Por ejemplo, te digo, porque tú mencionás esa ley, esta ley que surge cuando el instituto todavía no estaba de derecho, sí, se ocuparían esa mesa, que es bastante corporativa, porque el Estado no participa de esa mesa de manera de poder decidir nada. Uh-huh. Y eso no está bueno, porque no es muy republicano que los que fueron elegidos por el pueblo no tengan la opción de decidir qué se hace con los fondos públicos, ¿no? Entonces, pero lo que te quiero decir, que todos los temas más relevantes de políticas internacionales, todo lo que la ley de teatro independiente dice, hoy en día con el instituto hay como cierto choque de temas, y lo que hay que hacer es armonizar, ¿da? La verdad que venimos siempre como corriendo con la tsunami acá atrás, pero
todo el rigor ahí, ¿viste? Claro. O toda la adrenalina atrás.
Sí, sí. No, estamos con muchos temas, pero no nos olvidamos de este tema. Y yo creo que en estos meses que vienen vamos a tener que bajar a tierra proyectos, a hablar con los interesados y analizar el camino para armonizar lo que hay y no seguir ramificando leyes y más leyes, que a veces, por ejemplo, si tú comparas Cofonte y la mesa de Cofonte con la mesa de la ley de teatro independiente, uh-huh, ¿por qué vas a tener dos mesas tan parecidas ocupándose de lo mismo?
Bueno, es algo a preguntarle a los integrantes de las mesas. Supuestamente el PCNT había mencionado en su momento, estoy hablando citando una noticia que es del 25 de agosto, de más o menos de la época, que el Ministerio no había recibido, por ejemplo, son representantes para hablar de este tema. Entonces, ¿cómo es posible establecer esas armonías si no hay diálogo entre las autoridades, bueno, y las agrupaciones?
Yo no puedo criticar a PCNT porque no escuché esa declaración. Lo que sí te puedo asegurar que si alguien declaró eso, es mentira, porque nosotros recibimos, me acuerdo, el año pasado con la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, nos reuníamos todos los viernes, ¿tá? Yo soy la directora nacional de Cultura, uh-huh, no puede decir que el Ministerio no lo recibió. La verdad que el Ministerio de Educación y Cultura, si tú te pones a ver, ahora que uno habla de otros países y dicen, ¿cómo le dicen? El macro ministerio, el MEC tiene cuatro ministerios adentro, tiene educación, tiene cultura, tiene registros públicos y tiene asuntos constitucionales, ¿tá? Entonces, que un ministro le pida al director de educación que se reúna o a la directora de cultura que se reúna es lo más normal, sí, es una manera eficiente de reunirse. Nosotros nos reunimos
constantemente,
con Futi,
me imagino.
Pero, pero con Futi, porque no solo la reunión, decir, vamos a reunirnos todos los viernes a charlar de esto, quiero saber más de la ley de teatro independiente, quiero saber, ¿no? No solo que hicimos eso, sino que nos vemos por lo menos en dos instituciones. Una en Cofonte, que es presidida por Álvaro Unchain, que es el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Nos vemos con gente de Futi en los fondos de incentivo cultural, que son parte de la mesa también. Entonces, en realidad, que falta diálogo, no creo. Lo que quizás sobran son epítetos, ofensas, algunos comentarios de algunas personas del sector. Pero en general, la gente... Yo hablo con muchísima gente del sector. Creo que la gente aprecia el sistema de ventanillas abiertas, donde todos pueden presentar sus proyectos, donde hay llamados y no depende de un llamado por teléfono. No depende de conocer a la autoridad o de tener algún compromiso político. No, acá hay llamados abiertos, hay más transparencia y mi sensación es que la mayor parte de la gente agradece este sistema y espera que continúe porque es la manera más segura de tener un proyecto y presentarlo y después enterarte, bueno, que recibiste, que no recibiste, pero que esté todo claro y transparente. Sí. Entonces, cuando tú tenés los fondos son limitados y los proyectos son infinitos, tenés que tener un sistema que realmente sea claro y me parece importante para todos, ¿no? Y me parece que un poco nuestro país es así, la economía se maneja así también, por eso estamos como estamos, con una baja inflación, estamos al lado de países que están en crisis gigantescas y creo que si el barco no se mueve tanto y podemos avanzar es porque todos tenemos un grado de prudencia, de sentir republicano, de que la transparencia es lo más importante. Yo siempre lo digo también, para mí hay dos cosas que están por encima de todo: la defensa de la libertad de expresión y la honestidad administrativa. Después vienen todas las otras cosas. Entonces, siempre que hacemos algo, chequeamos esas cosas por primero. Sí, por las dudas.
Tengo una consulta, tenemos que ir cerrando, lamentablemente, Mariana. Porque se nos fue, mirá que se nos fue la entrevista.
Me tengo que ir a La Valleja, me tengo que ir al premio Morosoli.
Esta noche es la entrega de los premios Morosoli, sí, sí. Que va a estar bastante interesante.
Supongo que sí.
No voy a poder ir, pero después me contás, Mariana.
Dale.
Para ir cerrando, vos hablabas de que están dejando cosas prontas para el próximo gobierno.
Y sí.
Sí, porque ya el año que viene arranca todo lo que son las jornadas, la campaña electoral.
Pero el año que viene vamos a trabajar con la misma intensidad. Lo único que uno siempre está pensando. A mí me pasa desde que empecé a trabajar acá que pienso en la rendición de cuentas y cada año pienso el año que viene cuando vaya al Parlamento cómo se explica esto, ¿no? Como es como una manera de pensar, decir, bueno, tengo que rendir cuenta de todo lo que hago, está buenísimo y está, y cuando llegue alguien y yo tenga que pasarle las cosas, quiero que sea de la mejor manera y prolijo y que todo esté donde tiene que estar.
Bueno, te cuento que según las últimas encuestas que emitió La Diaria, publicó en su portal, si las elecciones fueran ahora mañana, el Frente Amplio
tendría... Pero no son,
avisamos que es el año que viene, por las dudas. El Frente Amplio tendría un 45% de votos y el Partido Nacional tendría un 27%. ¿Vos considerás que se le va a dar una nueva chance a la coalición? ¿Cómo ves vos el panorama para las elecciones del año que viene?
Bueno,
pues ya están anunciados los precandidatos del partido, ya se empezó a trabajar.
Yo creo que sí, yo soy optimista porque veo, a ver, tengo dos másters en comunicación política, así que cuando me hablan de las encuestas soy también muy crítica con las encuestas.
Pero
hablar de encuestas ahora no es serio, o sea, no tiene sentido. Por si tú te fijas dónde estábamos en el periodo anterior, en esta época, te das cuenta que había cosas que ni siquiera habían pasado y personas que ni siquiera se habían presentado a ser actores importantes de la política. Y bueno, así que en realidad lo único que puedo ver objetivamente son los resultados de gobierno. ¿Cómo está la economía? Creo que a la gente le importa. ¿Cómo están? Yo siempre digo que un gran socio de nuestra actividad es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y se lo pude decir a Faler una vez que lo vi en la Patria Gaucha. Los caminos, los nuevos puentes, la conexión que hay, la gente que vive lejos de la capital se siente más amparada, se siente más tomada en cuenta. Eso es importantísimo. La Diaria, que realmente le agradezco muchas notas sobre cultura, que es de los diarios que más ha...
difundido enfocado, la cultura, sí,
cuando uno dice, La Diaria me va a tratar mal y El País me va a tratar bien, no, salva con nota alta a La Diaria en materia de apoyo a la actividad cultural, pero me parece que sí, que puede tener cierto sesgo en el tema de las encuestas.
Aclarar, esta encuesta fue realizada por Usina de Percepción Ciudadana, o sea... Sí,
no sé quiénes son, pero
lo menciono para tener en cuenta, ¿no? Digo,
tú sos periodista y te das cuenta, no quiero hablar mal de las empresas encuestadoras y me interesa muchísimo.
Lo que es. Claro, es una supuesta foto del momento.
Mira Argentina, sí. Un país tan en serio con las empresas, las encuestadoras y todo eso. Ya pasamos tres elecciones en los últimos meses, las PASO, la primera vuelta, la segunda vuelta. ¿Cómo estuvieron las encuestas?
Sí.
Yo cada vez confío menos en las encuestas. Yo me pongo desde mi lugar de ciudadana y veo el país y pienso, sí, quiero que siga este estilo un poquito más. Y también te lo dice una persona que si fuera mucho tiempo más, también me aburriría que tuvieran los mismos en el poder eternamente.
Bien, entonces si dejamos de lado las encuestas y yo te pregunto, ¿cómo ves a la coalición para las elecciones del año que viene? ¿Vos crees que la gente le va a dar un voto de confianza para renovar?
Yo creo que sí, porque creo que el país está mejor. Eso es lo que creo. Creo que objetivamente, si viene alguien de afuera totalmente y ve... Yo a veces tengo amigos empresarios. Justo hoy salí con una amiga a caminar, como hago los fines de semana, y me dice, ya estaban, los índices estaban bien, pero ahora están mucho mejor. Las cosas que han ocurrido en economía, indicadores, la confianza que hay en Uruguay, es muy importante... a mí me gusta decir, a mí me interesa mucho el grado inversor de mi país. Me interesa mucho que los inversores vean al Uruguay como un lugar estable, serio, donde conviene invertir. Nos sirve a todos.
Sí, por supuesto.
Entonces me parece que eso, y todo lo que ocurrió estos años, que uno no puede dejar de pensar, ¿y qué hubiera pasado si, no sé, si Daniel Martínez ganaba las elecciones? ¿Qué hubiera pasado en la pandemia? A lo mejor hubiéramos copiado lo que hacía Argentina. Uh-huh. ¿Dónde estaríamos ahora?
¿No? ¿Vos decís que Uruguay, a pesar de los últimos hechos políticos vinculados al caso Marcet, el caso Penades, todo lo que tiene con eso es que han de alguna manera puesto Uruguay en el foco internacional, pero desde un lugar un poco más preocupante, ¿eso no le afectaría a la coalición?
Yo te digo dos cosas. Primero, justo vengo de la cumbre iberoamericana de cultura en Lisboa. Todas estas cosas que para nosotros son tremendas, en el mundo nadie le importa. Ni que hablar de, como tú decís, el caso Penades, el caso Astesiano, el tema de Marcet tampoco. Nadie habla de ese tema en el exterior. Yo creo que acá pasan estas cosas, te lo digo como directora de teatro, hay sobreactuación. Entonces, hay como que pasa algo y la gente que tiene intereses políticos dice, bueno, con esto tenemos que sacarle, que rendir, tiene que rendir esta noticia lo más posible. Yo soy directora de teatro que admiro como la obra de Sergio Blanco, que se las recomiendo, Tierra.
Yo fui ayer, ¿vos fuiste?
Yo fui antes de ayer al estreno y vos ves esa actuación que es casi la realidad un poquito más. Esto es lo contrario a la sobreactuación. Yo soy una persona que veo sobreactuación, me da ganas de subirme al escenario y decirle, no, para
la rotativa.
Respirá, pensá lo que estás haciendo, ¿no? Y a mí, a veces, cuando escucho determinadas personas, obviamente políticas, que critican determinados acontecimientos, nunca va a pasar que en el país no haya acontecimientos, no haya gente que haga algo malo, no haga, ¿no?, un delito, lo que sea. Esas son cosas que pasan y que han pasado. Entonces, nombrame cualquier caso, pero ya está también en arriba de la mesa. Es decir, sí, no sé, le dieron un pasaporte, que está todo bien dado, ya están por declarar el caso, no sé cómo se dice, archivarlo, ¿no? Pero y sí, en el periodo anterior se escapó de San José, y sí, un peligroso narcotraficante, y vivía acá otro peligroso narcotraficante que nadie sabía. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Alguien estaba pensando, no sé, algo malo de la honestidad del gobierno anterior por eso? No, pasaron, hay que investigar, hay que tratar. Creo que después, en este periodo, lograron encarcelar al que se había escapado. No lo sé, no son temas que sigo con mucho interés.
No, yo te pregunto porque sos una figura, o sea, una figura política, o sea, estamos hablando de que integrás el gobierno que está actualmente hoy, y es una mira también al año que viene, en esto que hablabas vos también. Bueno, estoy dejando todo pronto para el próximo gobierno, claro. Que puede ser al que perteneces o no.
Al que sea, porque esto es Uruguay. Si hay una alternancia, si tú me preguntás qué me parece a mí, y yo pienso, bueno, este gobierno hizo cosas muy difíciles, muy bien. Creo que la gente va a querer seguir. Me daría miedo cambiar de signo a una incertidumbre en temas muy, muy importantes. Pero yo qué sé, yo lo que hago desde mi lugarcito es tratar de hacer mi parte bien, y ya te digo, respetando esos grandes valores, la libertad de expresión y la transparencia, la honestidad administrativa, para que el sistema pueda seguir funcionando. Yo cuando llegué encontré una deuda muy grande, por ejemplo, y encontré falta de formalidad y de resoluciones en muchos temas. Esto ya se habló en el 2020. Te quiero decir, eso me aumentó mi compromiso, de decir, el día de mañana, si viene otra persona de la coalición, ojalá, y si viene otra persona de otro partido, de entregarle todo para facilitarle esa primera etapa, ¿no?, donde todo tiene que estar claro y encaminado para sí, porque para los ciudadanos es un tren en marcha, que hay que subirse y seguir, no es que se va a parar el primer año de gobierno a la vida de la gente, ¿no? Entonces, es eso. Yo tengo mucha fe en este gobierno, me gusta mucho cosas que veo, ya te digo, del desarrollo, de los caminos, de la economía, de la actividad cultural, me siento amparada. Lo que se ha hecho, por ejemplo, con el cine, fue una audacia realmente hacer la agencia y durante la pandemia hacer un protocolo para que vinieran muchas productoras a filmar acá, que le dio trabajo a actores, a músicos, ni que hablaba de las productoras audiovisuales. Hay un otro ritmo, no sé, a mí me gusta este estilo, pero bueno, cada uno tiene su gusto, veremos qué pasa.
Muy bien. Mariana, tenemos que ir cerrando. Esta vez de verdad. Pero esta vez de verdad. Lo que sí te digo, que quedan las puertas abiertas de este programa para volverte a recibir. Obviamente, profundizando en lo que son las actividades culturales, todo lo que tiene que ver con los artistas, con los fondos. Con eso que también está bueno que la gente lo sepa. Te lo dice una persona que supo ser también becada por el MEC en su momento, por el FEFCA.
Ah, qué bueno.
Sí, así que nada, son herramientas que están buenas para seguir creciendo y, como decías, conectando con otros talentos en el exterior también para seguir creciendo.
Buenísimo. Así que, muchas gracias.
Sos bienvenida siempre y gracias por haber venido hoy.
Muchísimas gracias.
Y éxitos en esta noche.
Vamos,
en los
arriba,
premios.
En Minas. Genial. Muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.